Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Bueno, Rincón Literario de este jueves con invitado, Chema, y además con un libro que tiene una pinta magnífica, que es, va a ser una de nuestras recomendaciones del día de hoy.
Sí, y no es que tenga una pinta magnífica, que la tiene, sino que es magnífico. O sea, yo lo voy a definir, y luego me corregirá él si no le parece bien, una novela histórica de aventuras.
¿Qué es
así? Tiene historia y tiene aventuras. Entonces, magnífico, os saludamos.
Venga.
Alfonso Solís, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Alfonso, buenos días.
Buenos días, David.
Bueno, pues él es el culpable de que recomendemos hoy un libro que luego hablaremos un poquito más sobre el libro y sobre Alfonso.
Bueno, pues luego vamos con él, porque tenemos aquí una manera de hacer las cosas. Alfonso nos ha ido bien hasta ahora, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo así, empezando, por ejemplo, nuestro programa, como hacemos siempre, por la lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. En la categoría de ficción, el primer puesto para El Símbolo Perdido, de Dan Brown, editado por Planeta. El segundo puesto para Asterix 50 aniversario, de Uderzo y Goscinny, editado por Salvat. Y el tercer puesto para Millennium 3, La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, que ha editado Destino, lo escribió Stieg Larsson.
Y en el apartado no ficción, El Secreto, de Rhonda Byrne, que editó Urano. Suárez y el Rey, de Abel Hernández, que ha editado Espasa Calpe. Y Memorias de un Preso, de Mario Conde, que ha editado MR.
En poesía, el primer puesto es para Instantes, nueva antología del haiku japonés. Varios autores lo escribieron para Hyperion. El segundo puesto, Concierto del Desorden, de Leopoldo Alas, editado por Visor. Y Lumen ha editado Un País Mundano, está en el tercer puesto, escrito por John Ashbery.
Y dentro del apartado de bolsillo, La Princesa de Hielo, de Camila Läckberg, que ha editado Maeva Bolsillo. Firmin, de San Savage, que ha editado Bucket. Y El Niño con el Pijama de Rayas, de John Boyne, que ha editado Salamandra.
Bueno, pues vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, Chema.
Bueno, pues vamos a recomendar para los jóvenes de la casa un libro interesantísimo, de esos que ahora se leen y gustan tanto, que tiene que ver un poco con otra vida, con la muerte, con vampiros, con misterio, con miedos.
Fíjate, esta semana se ha estrenado además Luna Nueva.
Efectivamente.
Ayer, con muchísima gente comprando las entradas en venta anticipada, colas en los cines.
Y el título es La Novena Noche. Su autora es Leslie Livingstone, que vive en su ciudad natal, Toronto, donde trabaja dedicada a sus dos grandes pasiones, el teatro y la literatura. Su temprana vocación literaria y su creciente interés por la mitología y el folclore celtas la llevaron a estudiar un máster en literatura inglesa. Su amor por el teatro le animó a fundar el grupo Tempest, que ha representado en numerosas ocasiones obras de Shakespeare, y esta que es su primera novela y supone un encuentro entre el teatro y la literatura, añadiendo la mitología. ¿Qué nos habla en La Novena Noche? Pues tú fíjate, ella que tanto le gusta el teatro, pues quieren representar la noche, el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Sí. Entonces, bueno, pues se juntan ahí un grupo de chicos y chicas en un instituto para representarlo. Y ella se pregunta, ¿crees que sabes cómo son las hadas solo porque te contaron cuentos sobre ellas cuando eras pequeño? Solo sumergiéndote en esta hechizante novela podrás realmente conocer su mundo, que se esconde debajo de Central Park. Así que fíjate dónde lo sitúa, y ese grupo de jóvenes donde una de ellas hace la protagonista, Titania, y bueno, pues es la reina de las hadas, del sueño de una noche de verano, pero no puede imaginar lo cerca que está de ese universo que lo tiene debajito de sus pies en Central Park. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de este primer capítulo, que dice así: de aquí para allá y de allí para acá, soy temido en todas partes, duende. Aplícales tus artes. Las inquietas palabras de Puck resonaban en los oídos de Kelly cuando levantó la cabeza, luchando contra la oscuridad que amenazaba con caer sobre ella. Observó con horror que el tío vivo de Central Park se ponía en marcha con una sacudida, iluminado por la luna que asomaba entre las nubes. Aunque no había nadie que accionara el mecanismo, la plataforma emprendió el movimiento y los caballos pintados empezaron a subir y a bajar. Los remaches dorados, las piedras preciosas que recubrían las sillas y las bridas lanzaban destellos como si cientos de seres malévolos y perversos le guiñaran los ojos a Kelly. Bueno, pues este es el inicio de La Novena Noche, de Leslie Livingstone, editorial Viceversa, y que ha traducido para nosotros Juanjo Estrella, y son 315 páginas que os puedo asegurar que os va a encantar. tanto a jóvenes como a mayores, ¿eh?
Bueno, pues es nuestra recomendación para jóvenes y para mayores también de libro. Vamos con la recomendación de páginas web también para los jóvenes.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues tecleamos muy sencillo, www.cibercuentos.org, www.cibercuentos.org, y ya sabéis que a partir de esta tarde en www.josemcontreras.es, www.josemcontreras.es, podéis ver las recomendaciones, escuchar el programa, los vídeos, las fotografías y todo lo que habitualmente colgamos en la página. ¿Qué vamos a encontrar en cibercuentos.org? Pues en palabras de sus creadores señalan que esta es una web que surge como un proyecto con el fin de servir como fuente de recursos tanto a niños como a padres y educadores. Aquí se pueden encontrar una amplia base de cuentos infantiles para niños. También podéis mandar los cuentos que escribáis y en un breve plazo de tiempo lo publicarán en la web. Y encontraréis otros apartados, dibujos para colorear, de Halloween, de Barbie, de bichos, fábulas de amistad, de paciencia, prudencia, papiroflexia, ahora que se aproximan las vacaciones, ante tu cuento, donde podéis mandar el cuento para publicarlo. www.cibercuentos.org.
Bueno, pues es nuestra recomendación de páginas web para los jóvenes de la casa, porque la recomendación de libros para mayores y de páginas web para mayores tiene al mismo protagonista, Alfonso Solís, que es nuestro invitado de hoy, Chema.
Sí, Alfonso Solís, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y Alfonso Solís nace en Madrid en 1972, es licenciado en psicología industrial y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos. Su novela El designio de los dioses, salió a la venta el pasado mes de julio, que es la obra que os recomendamos, El designio de los dioses. Ha terminado ya su segunda obra, una historia ambientada en los últimos años en el reino visigodo de Don Rodrigo.
Efectivamente.
Y bueno, pues esperas verla publicada dentro de poco, ¿no?
Sí, ayer hablé con la editora y en principio sería el año que viene, esperamos que para junio o septiembre.
Pues habrá que guardarle un espacio, ¿no?, de cara a esa obra de Don Rodrigo, ¿no? A ver qué nos va a encontrar.
Yo encantado.
Bien, pero antes de Don Rodrigo está El designio de los dioses. ¿Y qué nos vamos a encontrar en El designio de los dioses? Porque la portada, como ves, es muy muy sugerente.
Sí, es enigmática también. Es
muy enigmática.
Sí, aparece una mujer con un vestido rojo, el cabello negro, y junto a ella una estatua de estas típicas de las culturas asirias, ¿no? Del dios barbado, con esas barbas así como cuadradas, el gorrito y luego el cuerpo de animal. Sí,
es,
¿no?,
como el toro alado.
Los toros alados.
Los toros alados,
no recordaba yo.
Protectores de las puertas de Nínive.
Bien, ¿y qué nos vamos a encontrar? Porque ya has desvelado la figura así asiria y entonces algo de los asirios vamos a encontrar aquí, ¿no?
Efectivamente, nos vamos a encontrar una, como comentabas tú muy bien, es una histórica, una novela histórica de aventuras, porque bueno, tiene una base histórica, pero sobre todo también es de aventuras. Yo lo que he intentado es que la gente, pues cuando se lo lea, pues disfrute de su lectura, que no sea un ensayo histórico, sino que se entretenga con los diálogos, con las idas y venidas de Calán, que es el protagonista, sus destierros, sus aventuras, y sobre todo, pues, que disfrute de la lectura.
Porque su protagonista, Calam, es un médico asirio, que le enseñó su padre todo lo que tiene que ver con la medicina, aunque luego va aprendiendo con otros... yo les voy a llamar médicos, no son médicos, porque son chamanes algunos.
Chamans,
efectivamente. Y
maestros de Egipto.
Exacto, que se los va encontrando de diferentes culturas y va enriqueciendo todo lo que es su conocimiento. Y háblanos un poco... ¿Dónde nos ubicamos? Porque hemos dicho El designio de los dioses, hemos hablado de los asirios, pero ¿dónde nos ubicamos en el tiempo y en el espacio?
Efectivamente, nos ambientamos en el Imperio Asirio, en el siglo VII antes de Cristo, en la zona, pues la gente no conoce lo que es el Imperio Asirio, la zona de Mesopotamia, los grandes ríos, el Tigres y el Éufrates. Y bueno, en aquella época, en el siglo VII antes de Cristo, había dos grandes imperios, que era el Imperio Egipcio y el Imperio Asirio. Y ahí está ambientada, hablaba sobre todo lo que es en el libro, pues intento transmitir, porque se ha escrito mucho sobre Egipto, pero de Asiria, pues quitando, como contamos antes, Nicholas Wild, pues pocas novelas se ha escrito sobre el Imperio Asirio. Sí. Entonces lo que he intentado también con este libro es que el lector se introduzca en aquella época, realice como un viaje al pasado y pueda conocer pues cómo eran los asirios, cómo eran los egipcios, lo que es la cultura, la medicina, ¿no? Increíble, pero en aquella época estaba muy avanzada para lo que nos podía llegar a parecer. El tema de los ejércitos, es decir, el Imperio Asirio era una potencia, fue una potencia militar porque inventó muchísimos las torres de asedio, por ejemplo.
Exacto.
Es un invento asirio. También fue el primer ejército profesional que hubo en la historia. Los guerreros asirios eran profesionales, no eran, por ejemplo, como los egipcios, ¿no?, que eran muchas veces campesinos que, sí, por ganarse un poquito la vida,
se apuntaban, como diría aquel.
O les apuntaba la mujer, sí, no sé exactamente, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran problema, que bueno, entre Asiria y Egipto hubo varios enfrentamientos, sí. Y bueno, pues no voy a contar cómo acaban los enfrentamientos, sí, porque no cuento partes del libro, pero sobre todo lo que he intentado con el libro es que la gente se divierta, aprenda de aquella época, aprenda sobre todo de los dioses, por ejemplo, lo que es, claro, la religión, ¿no?, que es apasionante, el tema de las enfermedades. Ellos no concebían la enfermedad como que puede ser un virus o,
sí,
demás,
sí, sí,
¿no?
Era enviado por los dioses.
Exactamente.
O sea, todo era un mal.
Los dioses eran el centro de todo. Claro. Es decir, los dioses guiaban la conducta de los hombres. Si una persona se comportaba mal, pues había roto el equilibrio del universo. Entonces, sí, los dioses se veían obligados a intervenir en el mundo terrenal, porque no les gustaba mucho intervenir, pero intervenían cuando el equilibrio estaba roto, sí, o algún pecado cometido, y la manera, digamos, de restaurar ese equilibrio era mandando las enfermedades.
Enfermándoles, ¿no?
Enfermándoles, sí.
Esta cultura y ese lugar, en lo que fue Irak, y hace pues 2.700 años, a la gente le puede parecer algo muy lejos, pero es, sí, que esa zona es cuna de civilización y origen de muchas de los pilares de la civilización actual.
Claro, estamos hablando de los sumerios, por ejemplo, es un pueblo muy anterior, siglo 1, 3.000 años antes de Cristo, y los sumerios inventaron algo tan importante para la cultura actual como puede ser la escritura.
Uh-huh. Claro, claro.
Y la rueda, por ejemplo, sí, es decir, claro, imaginaos lo que es en aquella época, pues en vez de mover los objetos con troncos, llevaban troncos, sí, y se desplazaban, pues que a alguien se le ocurrió la idea de decir, oye, ¿por qué si meto un poco de tronco en un carro
y lo hago rodar?
Y digamos, pongo ya un burro y tiro, ¿no? Pues entonces, sí, más o menos fue algo así. Y sobre todo el tema de la escritura, ¿no? Porque antes las tradiciones eran orales, ¿no? Orales, se pasaba de padres a hijos, etcétera. Y el hecho de poder escribir toda la cultura, la religión, etcétera, pues nos permite tener un acervo cultural de esas, de, claro, esas, claro, civilizaciones, pues impresionante.
Fíjate, a mí hay algo que me llama la atención. Hay muchísimos museos en los que se encuentran esos estatuas, ¿cómo los has llamado? ¿Estatuas aladas?
Sí, son los toros alados.
Los toros alados. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Louvre de París, que hay una sala donde hay varios de esos, y me vais a perdonar la expresión, pero es que acojona un poco verles, y estamos en el año 2000.
Sí, ese era el objetivo.
Y entonces yo me pregunto, ¿alguien, claro, de cualquier poblado, sí, coge y entra en Nínive y ve en las puertas los dos bichos estos, que supongo que estarían pintados, claro, y, sí, sí, y toda la leche, y dice, madre de Dios, ¿dónde estoy entrando aquí? ¿Cómo me voy a meter yo, claro, con estos hombres si tienen aquí estos monstruos de piedra?
Pero como dice Alfonso, era el objetivo, porque sin desvelar la obra, ¿no? Los sacerdotes, porque era el vínculo que tenían, sí, los sacerdotes con los dioses, eran esos intermediarios que eran los que curaban, en realidad, hasta que, digamos, llega algún osado, como es nuestro protagonista Galán, y entonces, ¿qué era lo que hacían? Les mandaban unos ungüentos, y digo unos ungüentos por no decir unas pócimas que tenían que beber, pero le ponían una estatua debajo de la cama, que así el maligno, lo malo que salía del cuerpo, veía aquello, se asustaba de aquello y no volvía a entrar otra vez. O sea, imagínate qué figuras son las que tenían que poner ahí, ¿no? Si te parece, puede leernos,
sí,
Alfonso, bueno, pues una parte del inicio del primer capítulo, donde, bueno, cuéntanos tú mismo qué es lo que nos vas a leer.
Sí, voy a leer un párrafo en el que describimos a Calán y a Dankira. Calán como protagonista de la obra, y Dankira como, digamos, desencadenante de las circunstancias que luego le ocurren al protagonista. Calán paseaba por la calle principal de Nínive, acompañado por su esposa Dankira y su hijo Nahui. Se dirigían hacia la plaza del mercado, más para disfrutar del bullicio de la gran ciudad que por la necesidad de realizar alguna compra. Tenía menos de 30 años y había conseguido, gracias a sus artes curativas, ser nombrado médico personal de Sarjadón, el todopoderoso rey de Asiria. Calán era un hombre alto, joven y apuesto, de tez morena, tenía los ojos verdes y muy claros, revelando sus orígenes fenicios. Su barba finamente recortada y una nariz recta le proporcionaban un aire distinguido. Vestía una túnica clara y una cinta de seda azul le ceñía la cintura. El anillo de oro con el escudo de la Casa Real le distinguía como empleado personal de Sarjadón, lo que le proporcionaba un estatus elevado dentro de la sociedad asiria. Su esposa, Dankira, era una mujer de extremada belleza, de origen semita, tenía el pelo negro y liso hasta la cintura, sus ojos, de un intenso color negro, emanaban misterio y sensualidad, tenía la nariz fina y sus blancos dientes eran comparados con las perlas del mar arábigo. tenía el porte de las antiguas sacerdotisas y una mirada suya era suficiente para desarmar al más audaz de los guerreros.
Bueno, pues es El designio de los dioses, de Alfonso Solís, editado por Corona Borealis. Es nuestro invitado de hoy en este rincón literario. Oye, Alfonso, habéis definido, tanto Chema como tú, tu novela como una novela histórica. Yo veo siempre un problema para la novela histórica, y sobre todo para una novela histórica bien escrita, como es tu caso. Y es que mientras que pongamos una novela de ciencia ficción, tú puedes elucubrar y como nadie te va a contradecir porque dices que en un futuro vete a saber lo que nos viene.
Claro.
En tu caso, claro, te tienes que documentar, ceñir a una serie de datos. Además del trabajo creativo, también conlleva las novelas históricas un trabajo de investigación.
Efectivamente, yo creo que hay un debate sobre qué es novela histórica y qué no es novela histórica. Entonces, como yo no creo en todo ese debate, mi novela es histórica en cuanto a que hay unos hechos que son reales, hay unos personajes que son reales y hay unas batallas y unos acontecimientos que son ciertos y reales y contrastados. A partir de ahí, pues yo creo que también la imaginación del propio escritor, evidentemente. Entonces, por eso mi libro es como dos libros. Una parte cuenta la historia de Calán, que es una historia lógicamente catalán, no sé si existió como Taharqa, el rey, el faraón nubio de Egipto, que lógicamente sí que existió, así como sus enfrentamientos, sus rivalidades, o los reyes fenicios también existieron, y lo que ocurrió con ellos, que no lo voy a contar, también fue cierto.
Claro, entonces es situar dentro de un ambiente real que está documentado, pues un personaje, tú puedes sacar...
Que sea el marco, el escenario,
efectivamente,
que los personajes ficticios,
claro,
aparte de esos que son personajes ficticios, interactúan.
Es la guía conductora, digamos, el hilo conductor de todo lo que es la novela. Pero a veces me dicen, es que tu libro tiene varios protagonistas, ¿no? Pues sí que es cierto, porque a veces cuento la historia de Calán y luego cuento la historia de Asarjadó, ¿no? Digo, bueno, pues elige tú el que tú quieras, ¿no? Aquí lo que quiero es que cada uno, pues, del libro, pues, se divierta, como he dicho antes, y aprenda, pues, en el caso del Imperio Asirio, pues, todo lo que pueda aprender, y si se quiere entretener con la historia de Calán, pues con sus desventuras, pues también que se divierta con sus desventuras.
Y la página web que recomendamos es de Alfonso.
La página web de Alfonso, www.alfonsosolis.blogspot.com, todo seguido, www.alfonsosolis.blogspot.com. Es la página oficial, como decimos, del autor, que hoy nos visita, y en la que conoceréis más sobre él y su obra, sus proyectos, lo que han opinado sus lectores,
efectivamente,
fotografías, entrevistas, y lo más importante, poder comunicarse contigo y que digan, pues me gusta, no me gusta, que yo creo que van a ser de los primeros, de los segundos seguro que no, porque les va a gustar. Y bueno, sí, pues se puede acceder desde ahí al primer y segundo capítulo del designio de los dioses.
Efectivamente, porque si hay alguna persona que tiene curiosidad por conocer un poquito la obra más en profundidad, pues ahí puede ver, sin necesidad de descargárselo, los dos primeros capítulos del libro, y a partir de ahí pues puede ver si le puede interesar.
Y en la misma página te dice dónde puedes comprar el libro, que se puede adquirir en muchísimos sitios.
Se puede opinar, lógicamente, como comentaba también, la opinión de los lectores, pues para mí es fundamental. Valoro muchísimo, ¿no? como escritor novel, no voy a decir joven porque ya tengo una edad.
Es la primera novela,
efectivamente, es mi primera novela. Y la verdad es que, pues, lógicamente...
¿Y cuánto tiempo llevas?
Estuve dos años, compaginando, lógicamente, con mi labor profesional, pero estuve dos años, sobre todo el primer año, es el tema de la documentación, porque, lógicamente, lo que comentaba, luego puedes meter algún gazapo, lógicamente, ¿no?
Sí.
Pero la cuestión es que el grueso de la novela esté bien documentada, sobre todo hay muchos temas médicos, ¿no?, de tratamientos, y yo creo que ahí tienes que documentarte.
Claro,
a partir de ahí, como comento, echar la imaginación hacia cabo estubra y tú decides por dónde quieres ir, ¿no?
Bueno, pues nos ha dicho que tiene una novela ya terminada y pendiente de publicación, así que de aquí a poquito tiempo va a estar con nosotros seguro Alfonso Solís, que ha sido nuestro invitado hoy con El designio de los dioses, de Editorial Corona Borealis. Alfonso, de verdad, muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Muchísimas gracias. Y Chema, quería yo hablar un poquito del certamen literario, porque no nos va a dar ni tiempo. De aquí a una semana estamos contando,
pero hemos batido todos los récords.
Eso nos dijo ayer Juan Luis, espectacular.
Todos los récords. 192 obras.
Qué barbaridad.
192 obras de 192 autores. Como se suele decir vulgarmente, nos hemos salido. Bueno, se han salido ellos, porque son 192 que nos están dando un trabajo maravilloso, porque hay que leerlo, pero fantástico, fantástico.
Chema,
solo un dato pequeñín. Hemos ganado a las chicas.
que habéis,
que decir,
que han, ¿no? Ha habido más,
bueno,
chicos,
hemos ganado, que yo no he ganado porque no he participado, pero han ganado los chicos.
Lo
a la
dice chica. Chema, lo recalca porque no, en años anteriores no ha sido así.
Perdona, que es el quinto y es el primero que las ganamos, no por goleada, las ganamos, pero las otras veces nos han ganado hasta por goleada.
En fin, Chema, muchas gracias. Alfonso, lo dicho, gracias también. Hasta la semana que viene, Chema.
Hasta la semana que viene.